siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Cachún Cachún Ra Radio,
el programa donde la juventud universitaria toma la palabra, con temas en tendencia, talentos jóvenes, personalidades que inspiran.
Arte, cultura, música, investigaciones y todos los tintes y colores que representan a la voz de la juventud universitaria.
Ok, no puede ser que son las 6 de la tarde con un minuto y ya es miércoles. Una vez más miércoles. ¿Y qué pasan los miércoles, Valeria?
Estamos en Cachún Cachún Ra Radio, muy contentos de recibirlos aquí. Así es que bienvenidos a todos los que nos están escuchando.
Bienvenidos todos a esta última transmisión del año de Cachún Cachún Ra Radio. Recuerden que el teléfono en cabina es el 618-827-1214. O bien, si quiere que su comentario sea leído completamente en vivo, tenemos el Facebook de Radio UJET, que es el Radio UJET 100.5 FM. Ahí estaremos leyendo los comentarios que nos dejen a través de nuestras redes sociales. Y muy bien, también hoy tenemos un programa bastante variado, Valeria, aunque porque es el último programa, así que pues tenemos que echarle ganitas. Para la gente que está viendo la transmisión, pues ya nos vio con nuestros gorros navideños, y los que no, pues tenemos gorros navideños. Y para que usted esté enterado, y también tenemos aquí a un invitado que ya está aquí de este lado, pero no se ve en las cámaras. Ajá. Tendremos danza, bueno, información sobre la danza folclórica de otros estados y de Durango también, por supuesto. Y tenemos a Michelle Ruiz, que ¿con qué tema nos viene, Valeria?
Fíjate que Michelle Ruiz es una amiga mía muy querida de la compañía Corian Taller de Arte. Ella viene a hablarnos sobre un tema muy importante de discapacidad. Hizo un proyecto por ahí muy interesante que les estaremos compartiendo, de un bastón. De hecho, lo va a traer, un bastón para personas con discapacidad visual. Entonces está muy interesante, es un proyecto que ella hizo en la escuela, pero la verdad a mí me parece que esto puede trascender mucho, y qué padre que ella, siendo tan joven, 16 años me parece, 17, no sé cuántos años tenga, pero está muy joven, pues haya hecho este proyecto, ¿no?, que pueda apoyar a mucha gente, y lo hizo creo que para una asociación.
Ok, y bueno, vamos a tener la primicia de cómo se desarrolló este pues nuevo invento, yo creo. ¿Y dónde lo escuchó? Pues en Cachún Cachún Ra Radio, a través del 100.5 FM. Y por supuesto, pues bueno, ¿qué te parece que ya pasamos de una, así, a la entrevista que tenemos planeada, Valeria?
Claro que sí, adelante.
Metan la rúbrica.
¿Por qué actuamos como actuamos?
La investigación y el debate son fundamentales para comprender los problemas que nos rodean.
Neuronas rebeldes, desafiando el status quo.
Muy bien, Valeria, pues ya nos encontramos completamente en vivo y obviamente con Ricardo Marentes. Nos va a hablar sobre la danza de pluma española del pueblo de Santiago, Cuéncame, Durango.
Muy bien, bienvenido, Ricardo. ¿Cómo está? Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Axel.
Muchas gracias, buenas tardes. Oigan, y bueno, yo tengo así la duda de una. ¿Por qué le llama la atención el tema de la danza de la pluma española?
Sí, miren, pues yo crecí con esa danza. Yo soy originario del municipio de Cuéncame, de ahí de la ciudad cabecera. Y pues esa danza, desde que yo estaba niño, pues era la tradición de ahí de nuestro municipio. Y pues ya es una danza ya regional, porque no nada más en el municipio la valoramos, sino pues los municipios aledaños, ¿verdad? Coahuila, Zacatecas, perdón, de Juan Aldama, Zacatecas, de Torreón, Gómez Palacio, Nazas, hasta aquí de la ciudad de Durango también va mucha gente para la fiesta patronal donde se baila esa danza.
Ok.
Muy bien. Quería preguntarle, Ricardo, yo creo que todas las personas que nos están escuchando sabemos que ha tenido usted algunos puestos directivos, ha estado en algunas asociaciones, entonces queremos conocerlo. Platíquenos un poquito en dónde ha estado, en qué lugares y dónde está actualmente.
Muy bien. Mire, yo desde el 2011 me integré a la Asociación de Coreógrafos Folcloristas de México, AC, y duré así varios años. Ahí después escalé como delegado por mi estado en esa asociación y después fui presidente del Comité Ejecutivo Nacional. En esta asociación pues hemos participado en varios congresos en diferentes estados de la República Mexicana y pues es que es un tema muy grande, ¿verdad? Y muy bonito porque se emociona uno porque cuando la gente que estamos en lo que nos gusta, en este caso nosotros, que es la danza folclórica, pues nos emociona mucho.
Por supuesto. Y bueno, y yo sí tengo la duda. Sabemos que la danza es una forma de expresión artística. ¿Y por qué usted prefirió esta forma de expresión adelante de todas las demás que existen?
Vuelvo a repetir, porque yo crecí con la danza de pluma española, okay, que era la de ahí de la comunidad, cerca de mi municipio. Y pues también me preguntaba Valeria que tenía algunos puestos, sí. En el 2013 me invitaron a participar en el municipio de Cuencamé, en la administración, en la presidencia, como director de cultura. Y ahí estuve 3 años y después en el siguiente periodo estuve 1.5 años nada más como responsable de los talleres de la Casa de la Cultura y después 1.5 años estuve como director de turismo.
Oh, muy bien. Entonces, pues estamos con alguien que sabe mucho acerca de la cultura de diversos municipios, de diversos estados, no solamente municipios. Entonces, pues bueno, yo cuando platiqué con usted, Ricardo, me acuerdo que me platicó que hizo una investigación acerca de una danza de Santiago Papasquiaro, ¿es correcto? ¿De Santiago?
No, se llama, es el pueblo de Santiago, de allí, del municipio de Cuencamé.
Ah, ok, del pueblo de Santiago. ¿Nos pudiera platicar un poquito acerca de eso, de su investigación?
Sí, pues es un tema muy amplio, que es una investigación de muchos años, y claro que al ya plasmarla, pues fue lo más importante, pero de todas maneras es bastante, es muy extensivo. El nombre de la danza es Danza de Pluma Española del pueblo de Santiago, Cuencamé, Durango. Y pues esta danza tiene muchos años, muchos, más de 100 años que se baila ahí, ¿verdad?
¿Y por qué motivo comienza esta danza o a realizarse dentro del pueblo?
Ah, muy bien, mire. Esta danza en los últimos años llegó ahí porque en ese poblado, el pueblo de Santiago, sale la gente fuera a trabajar principalmente en las minas o en el campo, ¿verdad? En la comarca lagunera, en el estado de Zacatecas, que son los más cercanos, y en otros estados. Y entonces, ahí la gente que salía, como ya se bailaba ahí la danza de pluma, ellos fueron y la conformaron. Pero esta danza tiene una raíz mucho, mucho más antigua. Sí, desde la conquista, ahí los primeros pobladores, ahí en la ciudad de Cuencamé, lo que era el pueblo de Santiago, ahí estaban asentados en un grupo indígena, y ellos ya bailaban una danza que era de guerra. Sí, cuando llegan los frailes, ahí ven que se asemeja mucho con la danza de moros y cristianos que se bailaba en España. Sí, entonces ya ellos empiezan y empiezan ya con vestuarios ya más, pues se podría decir que traían ellos, ya usando telas, porque ahí tenían vestuarios de origen vegetal, animal.
Ok, ahora que menciona eso de los vestuarios, ¿cómo es el vestuario representativo de esta danza? Porque sí me imagino que el penacho tiene su significado, la vestimenta, el color, no sé si traen guarache, ajá, o ¿qué es lo representativo de esta danza?
Mire, el origen de este vestuario es semejando la indumentaria o vestimenta que usaban los españoles cuando la conquista. Usan una falda de tableada abajo de la rodilla, semejando el calzón que usaban abombachado los españoles cuando la conquista. Usan medias de popotillo o arache. La mayoría usan guarache de suela de llanta con correas. Uh-huh. Usan sobre la falda, usan un delantal con bordados de las imágenes religiosas, principalmente de Santiago Apóstol, que es el santo patrono de allí. Su camisa de manga larga, usan una mascada o pañoleta en la espalda semejando la capa, ¿sí? Y usan una banda ancha sobre el hombro y esa banda pues, la abrochan a un lado, usan, no es penacho, aquí en este caso, en esta danza se le llama corona. Sí, se le llama corona, está hecha de cartón, de varas, de diferentes materiales y lleva flores. La danza tradicional la adornan con flores de papel, ¿sí? Llevan una red o redecilla de cuentas al frente, ¿sí? Y abajo un paliacate también, con su guaje, se maja la espada que usaban los españoles, y la palma que semeja el escudo. La palma de pluma, por eso es el nombre de danza de pluma.
Ah, ok, qué bonito. Igual esa palma de pluma la utilizan los matachines, ¿no? También cuando
Les llama matlachines también. Nosotros ahí en la región, para diferenciar, decimos matlachines los de Carrizo.
Ah, sí, ¿sí? Los danzantes de Carrizo.
Sí, es algo que nosotros le decimos, pero está muy generalizado que matlachines le dicen también a la danza de pluma.
No, okay. Y es que pues en cada estado y en cada municipio me imagino van adaptando un poquito la vestimenta de acuerdo al lugar en el que estén, ¿verdad?
Sí,
los materiales que encuentran y todo. ¿Algo quieres preguntar, Axel?
Sí, yo tengo una duda. ¿Hay colores que sean representativos para justo estas danzas?
Bueno, en la danza de pluma española, especialmente ahí del pueblo de Santiago, es multicolor.
Okay.
En otros estados ya lo han uniformado de un solo color. Ahí no, ahí tiene muchísimos años. Los colores que más he visto que utilizan ahí los danzantes son el verde manzana, el verde bandera, el naranja fuerte, el amarillo canario, el azul turquesa, el rosa mexicano, entre otros, pero esos son los más principales. Pero antes de continuar quisiera aclarar, en esta danza tradicionalmente se baila por puros varones.
Okay.
Sí, todos los danzantes, desde viejos de la danza, monarcas y danzantes y malinches son varones. Ya de algunos años para acá los monarcas, ellos quisieron poner también a niñas, y hay niñas, pero son pocas las que andan ahí como malinches, pero principalmente son muchos, muchos niños que son malinches. La mayoría son varones esencialmente.
Okay.
¿Y cómo es trabajar con esta danza a lo largo, con tantas personas? ¿Es una experiencia?
Sí, bueno, yo, como les digo, crecí ahí y pues conozco a la mayoría de los integrantes, son de ahí de ese poblado y muchos ya son de ahí de Cuencamé. Y pues ya ahí se intercalaron las familias, ya se casaron los de Cuencamé con los de ese pueblo y al contrario. Y ya es una familia, una sola familia en las dos partes.
Ah, ok.
¿Verdad? Y pues esa danza, ellos se organizan. Mire, le comentaba yo al principio, tiene su organización. ¿Sí? Cada integrante... cada rango de los integrantes tiene sus actividades propias. El monarcas principales, que son los que tienen más años, los que van al frente, los monarcas secundarios, que van atrás, nada más que a veces les dan oportunidad que ellos dirijan, pero se divide entre primarios, secundarios o los principales, ¿verdad? Los de malinches, los demás danzantes, los viejos de la danza tienen su actividad que es organizar. Entonces ellos tienen que decirles a los danzantes tantas filas van a hacer, primero una tanda porque en el espacio donde bailan en la fiesta patronal no caben todos, porque ya son muchos danzantes, afortunadamente. Porque hace muchísimos años, yo tenía alrededor de 12 años, esa danza, le comentaba Axel, estuvo a punto de perderse. Ya nada más eran 12 danzantes, señores ya grandes.
Ay, pero
cuando traían a las malinches, sus hijos, sus nietos, los empezaron, crecieron y los empezaron a meter. Y fue como se recuperó esa danza.
Y porque se casaron, ¿verdad? De los dos, sí. De los dos pueblos.
Sí, así es.
No, pero qué bueno. Y sobre todo que haya hecho esta investigación, porque pues es algo que no se puede perder, ¿verdad? O sea, es una danza y un patrimonio que no podemos permitir, un patrimonio cultural que no se puede permitir que se acabe.
Entonces, no, no, y ahí es muy difícil ya porque son muchos integrantes y no creo que se acabe. Aparte les quiero comentar, que en esta danza es de las pocas en el estado, de la danza de pluma española, que conservan los elementos en su indumentaria y en sus sones, en sus sones y en sus pasos, porque ya lo hicieron, ya lo simplificaron, ya no llevan la vestimenta completa, o ya la corrompieron, por decir así, ya en lugar de llevar sus camisas, como debe ser, ya usan en otras danzas, playeras con ciertos motivos muy diferentes que no son propios. Entonces, y en esta danza estuvo a punto de que algunos muchachos que salieron a Estados Unidos o en otros estados, empezaron a llegar con otra ropa diferente, pero algunos de los monarcas que todavía están ahorita, en la actualidad, ellos platicando ahí entre ellos, y yo platicaba con dos, que fueron uno de ellos mi compañero de la primaria, y se recuperó, se quitó todo eso nuevo y se recuperó el vestuario tradicional.
Ah, okay, qué bonito, la verdad. Oiga, Ricardo, yo le quería preguntar, maestro, ¿qué es lo que para usted lo motiva más o lo inspira o lo apasiona más para continuar con la danza y con este camino cultural que usted, por lo que nos platica, sigue actualmente, ¿no?, en asociaciones civiles que se dedican a ballet folclórico? Entonces, ¿qué es lo que a usted lo motiva, lo apasiona, que le quiera compartir aquí a las personas que nos están escuchando, y algún mensaje que les quiera dar a los jóvenes y a las pues nuevas generaciones, ¿verdad?
No, pues es que a mí lo que me motiva es que yo soy mexicano y los mexicanos tenemos muchas tradiciones, muchos valores culturales, y pues yo creo que no hay necesidad de voltear a otros países, a otro lado, a copiar, porque esto, lo que tenemos, las tradiciones, las costumbres de nosotros, es una riqueza cultural enorme que debemos valorar, defenderla y conservarla. Entonces eso es lo que me motivó a mí desde un principio y me sigue motivando hasta la fecha. A mí me invitan, me dicen que si vamos a otro lado, no, le digo yo, con mi México no he terminado de conocer los bailes y danzas, costumbres de todo, porque cada estado, cada municipio, cada pueblo, cada comunidad tiene su riqueza. Uh-huh. Y hay que valorarla, vuelvo a repetir, a defenderla, ¿verdad?, y enaltecerla.
Muy bien, qué bonito.
Bueno, pues me permito leer un comentario que estoy viendo aquí, que dice Araceli Marentes, nos dice: saludos para el profesor Ricardo de parte de su sobrina Araceli.
¿Araceli o Areli?
Araceli.
¿Araceli?
Araceli.
Ah, mi sobrina Ara. Araceli, son hijas de mi hermano, es Araceli la mayor, y son cuatro, y la menor es Areli. Yo creí que era él. Ah, pues muchas gracias.
Un saludo a Araceli aquí.
Pues les mandamos saludos.
Están presentes. Y cierto lo que dice el maestro Ricardo, pues ¿para qué voltear a otros lados cuando México es rico en cultura y tantas cosas que no acabamos de descubrir? Por eso México es un país mega diverso. ¿Algo que más que quieras decir, Valeria, antes de que pasemos a la siguiente sección del programa?
Yo quisiera preguntarle, maestro, actualmente, ¿qué viene para usted? ¿Qué va a ser el próximo año? ¿Qué actividades tiene? Platíquenos a todos nuestros radioescuchas. ¿Qué viene para el maestro Ricardo Marentes?
Bueno, pues yo voy a terminar primeramente el año con un congreso. Yo dejé de ir 3 años y medio a los congresos de la Asociación de Coreógrafos Folcloristas de México por cuestiones de salud, de mi familia, varias cosas familiares, personales, y pues voy a un congreso, ahora voy a retomar en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, es del 25 al 30. Yo por cuestiones familiares voy a llegar hasta el 26. Y pues el próximo año, en el 2026, pues tengo también planes de continuar en esta misma asociación. Yo soy de ISBI, la asociación Mater, mía, donde yo he andado mucho. Y he participado también en otras asociaciones. He ido a que me invitan y sí, voy a ir, ¿por qué no? Pero esta es la asociación a la que yo pertenezco. Y el próximo año también tengo esas de continuar en los congresos para aprender, porque nunca terminan uno de aprender. Uh-huh. Y también para compartir con los compañeros. Con los compañeros uh-huh. De muchos años y gente nueva. Y si alguna vez se acerca a alguien, pues compartirles. En que sea algo de lo que este humilde servidor conoce.
Muy bien. Así es que, bueno, pues él fue el maestro Ricardo Marentes. El aplauso para él, Axel. Muchas gracias y mucho éxito con todos sus proyectos, maestro. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues continuamos con más en Cachún Cachún.
Re Radio, no le cambié.
Que se esconde en nuestra universidad.
En esta sección, Talento UG, presentamos a estudiantes y grupos que están haciendo algo increíble en el mundo del arte,
la música, la danza y más. ¡Talento UG!
6 de la tarde con 24 minutos y seguimos con más aquí en Cachún Cachún Ra Radio. Y nos acaban los invitados tan talentosos, tan interesantes, porque hoy tenemos, Valeria, a Michelle Ruiz. Un aplauso para Michelle Ruiz.
Bienvenida.
Dinos, Valeria, ¿con qué tema vienen hoy? Porque hoy viene interesante.
Ok, bueno, pues miren, les platico. Michelle Ruiz es una chica que está estudiando actualmente la prepa, ¿verdad? El bachillerato. ¿Y cuántos años tienes, Mich?
17.
Ah, 17 años, fíjense, o sea, súper jovencita. Y pues bueno, ella viene con un tema muy interesante. Hizo en un proyecto escolar un bastón para apoyar a las personas con discapacidad visual. Y bueno, pues la trajimos a este programa con la intención de que nos platique a todos los que nos están escuchando cómo se desarrolló este proyecto, cómo fue la idea, qué están haciendo en esa asociación donde lo llevaron a cabo. Y bueno, pues, ¿quién eres, Mitch? Preséntate ante todos los que te están escuchando. Bienvenida. Muy
bien. Muchas gracias. Pues bueno, realmente, pues como ya lo mencionaste, Vale, nada más pues una estudiante de preparatoria que realizó pues un proyecto, pues el cual es un bastón con sensores ultrasónicos para personas con discapacidad visual. Este bastón consta, pues bueno, creo que todos conocemos los bastones blancos tradicionales, que son los que usan las personas con discapacidad visual. Pero en este caso, al hacer observaciones tanto en la sociedad, en la calle y en algunos otros centros, nosotros realizamos investigaciones en el Centro de Capacitación para Invidentes, SECAPI, no sé si ya lo hayan...
No lo había escuchado antes.
...escuchado sobre este centro.
Muy bien.
Se especializa principalmente en las personas con discapacidad visual. Entonces, base a esto, nosotros, compañeras, y pues yo creamos este bastón, que pues bueno, les explico un poco sobre los sensores, ¿no? No lo pude traer por cuestiones de tiempo, pero consta de tres principales herramientas, que es un sensor ultrasónico, un Arduino Nano y un buzzer. El sensor ultrasónico es el que se encarga de detectar obstáculos antes de el objeto, o sea, detecta los obstáculos prácticamente, pero no funciona por sí solo, para eso ocupamos estas otras herramientas. Ocupamos el Arduino, hay dos tipos de Arduino, Arduino 1, Arduino Nano. El Arduino 1 es un poco más especializado, pero yo no lo usé porque pues... es un poco más grande, entonces para un bastón pues sería un poco difícil adaptarlo. Entonces usamos que es el Arduino Nano, es más o menos como de unos 5 centímetros alrededor, más o menos de ese tamaño. Entonces se adaptaba perfectamente pues al bastón. El Arduino, pues creo yo, es la parte más importante de todo este proceso. Supongamos que es como un cerebrito, ¿no? Uh-huh. Es el que se encarga de... enviar las señales o de recibirlas más bien, ¿no? Este Arduino se programa, utilizamos una computadora, un código especializado para aquí programarlo. Entonces, al momento de que el sensor detecte un obstáculo, envía una señal al Arduino y el Arduino envía la señal a un buzzer, que es el que emite el sonido. O sea, inmediatamente, okay, al estar programado, pues se hace esto. Nosotros lo programamos a una distancia de 30 centímetros y de 10. Igual se puede a más distancias, pero como era un prototipo, pues realmente solo usamos estas distancias. Es algo pues que suena básico, pero la verdad sí es un poquito difícil, por lo que no sé, mecatrónica, no estudio mecatrónica, entonces fue un poco complicado realizarlo, pero principalmente se hizo por las observaciones, ¿no? Hicimos entrevistas al centro de capacitación al que fuimos, el de personas con discapacidad visual, realizamos encuestas y demás, entonces detectamos una gran problemática, sobre todo en la infraestructura, de Durango, ¿no? Y realmente se me hace un poco mal que al hacer todas estas investigaciones nos dimos cuenta que según el INEGI hay más de 14,000 personas con discapacidad visual viviendo en Durango y Durango no es un estado adaptado para personas con discapacidad, tristemente. Lo podemos notar principalmente pues por las calles principales. Sí hay líneas guía, claro, pero no las suficientes. Sobre todo por Constitución podemos ver... letreros por todos lados, las bancas y demás, ¿no? Sobre todo también por alamedas podemos ver que todas las raíces de los árboles están por fuera. Muchos árboles ya están salidos de las banquetas. Hay mucha falta de rampas y demás. Entonces, por ese motivo se quiso realizar este bastón. También realizamos unas pruebas piloto en el SECAPI. Y ahí pues nos dimos cuenta que realmente lo que estábamos haciendo era algo completamente funcional. No tenía idea de cómo nos agradecieron las personas ahí el estar tratando de hacer algo para poderlos ayudar en su movilidad.
Wow.
¡Ay, qué buenos 10 de 10!
¡Qué interesante! ¿Y cómo? Tienes 17 años. ¿Cómo se nace esta...? La idea ya dijiste cómo nació, uh-huh, pero esta creatividad. O sea, ¿son cosas que les enseñan en su institución o fueron improvisando sobre la marcha?
Pues realmente estudio en Prepa ICEP, lo menciono, claro. Uh-huh. Aquí se hizo una convocatoria para Proyectos Impacta, así se llamaba la convocatoria. Solo era escoger una problemática, ya sea social, ecológica y demás, ¿no? Pues emocional, puedes escoger cualquier tipo de problemática. Entonces, no sé, yo puedes haber escogido cualquier otra cosa, pero me llamó mucho la atención esta parte, incluso sin saber nada sobre tecnología. Yo dije, yo quiero hacer un bastón, más por la parte emocional de ver cómo las personas con discapacidad visual se realizaban en su vida diaria, ¿no? Realmente no sabía mucho, pero al conocerlas yo dije, wow, mi admiración total, porque ellos realizan actividades que yo creo que yo, siendo una persona vidente, no podría hacer. O sea, yo digo, mi admiración total hacia ellos. Entonces, creo que de ahí nació, o sea, la creatividad fue de que nada más se me ocurrió. A mí se me ocurre cualquier idea, yo, hay que hacerlo.
Wow. No, muy bien, la verdad, qué bonito, Mitch. Y bueno, pues esto que comentas de cómo se adaptan, o sea, justo una vez nos enseñaste ahí en la compañía, me acuerdo, de cómo ellos descubrían cuál era el valor de un billete, ¿no? ¿Cómo era eso? Tenían como una tablita.
Sí, ay, me lo hubiera traído, ¿verdad? Sí, me regalaron muchos artefactos que tenían ahí súper padres. Era como una tablita más o menos así, que tenía ciertas líneas para detectar los billetes, el valor de los billetes. Tenía varias lineecitas, entonces metías el billete como la tablita, lo doblabas. La primera rayita era un valor de 20, de 50, de 100, el que seguía, 200, 500 y 1000. Y dije, wow, esto es mucha tecnología para mí. Estaba increíble, o sea, yo nunca hubiera visto algo así sin haber experimentado esta gran experiencia, y sobre todo pues creo que me enseñó mucho todo esto, porque digo, hay muchas personas aquí en Durango con discapacidad visual y creo que todas las demás, como personas videntes, conocemos muy poca información sobre las personas con discapacidad uh-huh. visual, o sea, y tenemos personas con esta discapacidad por todos lados. Y pues ni siquiera conocemos cómo es su vida diaria y demás.
Oye, y justo lo que mencionabas de la infraestructura, a mí me llama mucho la atención, porque justamente una vez estábamos allá por trabajo social, Carlita y yo, y haz de cuenta de que vimos que había un señor ya mayor con discapacidad visual que no podía pasar el bulevar. Entonces yo me quedé pensando de que, oye, ¿no había antes unos de esos que...?
Con sonido,
ajá. Y actualmente ya no funcionan. Entonces, bueno, creo que este tipo de microacciones pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Y la verdad, qué padre que tú estés haciendo esta gran acción que hace una gran diferencia a tu corta edad, Mitch. La verdad, a mí me dejaste impactada cuando me platicaste. Y yo dije, tiene que ir a Radio UGED a platicarnos a todos los que nos están escuchando y sobre todo a motivar a los jóvenes que hagan algo productivo con su tiempo y que puedan apoyar a otras personas, ¿no? A veces nada más estamos centrados en el yo y no estamos pensando en todo este tipo de asociaciones, de centros que hacen trabajo por los demás, por estos grupos que, bueno, este no es un grupo pequeño, ¿no? O sea, 14,000 personas, sí, según el Instituto uh-huh. Nacional de Estadística y Geografía, pues bueno, ya es una gran cantidad de personas. Entonces, ¿qué dejó en ti, Mitch, estar en este centro? ¿Qué experiencia te dejó? ¿Cómo te hizo sentir?
Mira, si te soy sincera, creo que esto es lo que más me gusta platicar, mi experiencia. Realmente, pues, si les soy sincera, al principio no sabía nada de las personas con discapacidad visual. Realmente yo solo hice el proyecto y dije, pues bueno, voy a hacerlo ya, ¿verdad? Uh-huh. Pero a lo largo de todo este trabajo que empecé a hacer investigaciones, me fue moviendo esta parte de cómo ellos, como ya les había comentado, cómo se... realizan en su vida diaria, pero fue hasta que conviví directamente con ellos en este centro, que les agradezco muchísimo por todo el cariño y el aprecio que tuvieron hacia mí, sobre todo la adaptabilidad para ayudarme a generar este proyecto. Realmente la primera vez que fui yo iba con mucho miedo, dije, voy a hacer muchas entrevistas y realmente pues nunca lo había hecho. Entonces al momento de llegar me recibieron de la mejor forma posible, o sea, son personas tan amables, todas las que he conocido, ya he conocido muchas personas con discapacidad visual y yo no te puedo decir, esta persona es súper sangrona o esta persona es muy mala. No, o sea, todas son unas personas súper amables, tienen un carisma increíble, entonces... Realmente el proyecto fue un poco difícil, A la hora, bueno, en el proceso fue bastante difícil, por lo cual me abandonaron unas compañeras y pues me quedé sola y demás. Y yo ya iba a renunciar al proyecto. Dije, no, ya no voy a hacer nada. Pero el estar con ellos me motivó muchísimo en la forma en la que me agradecían el estar trabajando algo. Y al final creo que movieron una parte dentro de mí, en mi corazón. No sé qué fue, pero fue algo que me hizo sentir muy importante, muy especial y que realmente estaba haciendo algo para ayudar a mi sociedad. No solamente por hacer cosas para mi beneficio y para mi propio, de mi interés nada más. O sea, realmente dije, por primera vez en mi vida estoy haciendo algo productivo, algo que ayuda a las demás personas y me hace sentir muy bien ayudar a los demás.
¡Ay, qué bonito!
Excelente que eso te dio autorrealización. Valeria, tenemos comentarios en Facebook. Sí. Tenemos Raquel Miranda Losoria, nos dice saludos, Valeria y Axel, y muchas felicidades. Excelente programa todo el año.
¡Saludos, mami!
También tenemos un mensaje de Chamacos Love. Saludos para el profe Ricardo Marentes. Un saludo, ahorita ya se retiró, pero ahí le mandamos el saludo. Saludos. Luis Felipe Martínez nos dice saludos, profe Ricardo, de parte de su amigo Luis Felipe. También un saludito ahí. Apenas están llegando los invitados, sí, del profe. Yadira Ivonne Marentes nos dice saludos al profe Ricardo y su sobrina Yadira. Y agradecimientos por, desde niña, enseñarme el arte folclore. Wow, qué interesante. Okay.
Oye, también está aquí Chuy Lira. Jesús Lira Reyes, pero es nuestro amigo, por eso ya le decimos Chuy. Dice saludos, Vale y Axel, que también se portaron en el año. Van a recibir regalos, listos para disfrutar Cachun Cachun Ra Radio. Y también Carla Martínez nos había puesto hola, los vamos a extrañar mucho. A disfrutar con todo este último programa del año. Ándale.
Y también tenemos un comentario de Vale Montes que no había leído. Nos dice, un momento, ¿quién se robó mi programa de radio favorito en vacaciones? Saludos, Axel y Valeria. Un saludito. Saludos también a Vale Montes. Oye, qué interesante, Michelle. ¿Cómo es posible que a tu corta edad hayas hecho este proyecto que yo le veo mucho futuro, la verdad?
Sí.
¿Qué has escuchado acerca de cómo va a futuro este proyecto? Porque pues ya tiene
muy buenas bases.
Ajá. Sí, pues mira, de hecho el proyecto solo era pues algo escolar, ¿no? Un proyecto escolar, pero pues hasta el momento yo creo que vamos muy avanzadas con el financiamiento de los bastones. Bueno, se me olvidó mencionar que este bastón yo no lo quiero para un producto de venta. Lo quiero hacer en donación para las personas con discapacidad visual. Entonces, esto generó que más personas estuvieran interesadas en el financiamiento del bastón.
Por supuesto.
Ahorita, de hecho, pues para enero tenemos una reunión con el Club Rotario de Durango porque les interesa financiar no solo uno, sino unos 30, 40 bastones ya completos, realizados, no solo como un prototipo. Entonces yo creo que este proyecto tiene, bueno, ya no es un proyecto, pero realmente creo que este bastón tiene mucho futuro a lo largo de este trayecto. Pues bueno, o sea, realmente se acaba de realizar apenas y ya hay muchas personas interesadas en conocerlo. Entonces yo creo que en unos 5 años o incluso menos, este bastón ya va a estar por todos lados en Durango.
No puede ser, ¡órale! Esto ya va a ser una realidad. Vamos a estar escuchando los soniditos. ¿Qué sonido hace? Nada más para, por pura curiosidad, la verdad.
Pues es como, bueno, tiene 2 diferentes sonidos. A los 30 centímetros eso es como, a los 30 centímetros es un intervalo, es como pip, pip, pip. Okay. Bueno, lo hubiera traído, ¿verdad? Y ya a los 10 centímetros ya es un sonido como directo, o sea, ya.
Ok, de advertencia.
De advertencia, sí.
Como los que te hacen las camionetas cuando tienes a un carro atrás.
Como cuando va para atrás.
Oigan, pues siempre que escuchen ahora los bastones, acuérdense el nombre de Michelle Ruiz, que está haciendo un cambio en Durango. Y bueno, ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, Michelle, ¿cómo te sientes de que esta idea, bueno, esto que nació como una idea, va a cambiar tantas vidas, va a cambiar la forma en que la gente se mueve por Durango, la forma en que la gente puede ver externa a Durango? Porque pues van a llegar gente de fuera y va a ser como, chis, aquí los bastones suenan. Entonces, ¿cómo se siente que ese cambio se va a ver reflejado eventualmente?
Pues la verdad me siento muy emocionada. O sea, nunca creí en mi vida haber hecho esto o hacer este tipo de acciones, este bastón, pero me siento muy emocionada y lo veo ya más como un proyecto personal. O sea, ya está en mis objetivos y en mis metas a largo plazo el realizar estos bastones y pues no sé cómo le voy a hacer, pero de que se va a hacer realidad, se va a hacer realidad. O sea, yo estoy ya muy puesta y muy directa en que esto se va a hacer y sobre todo pues muy feliz y muy emocionada de poder ayudar a las personas con discapacidad visual.
Qué interesante.
Ay, me encanta, Michi. Sí. Muchas felicidades. Qué gracias, buena idea, qué buen proyecto. Y bueno, vas a ver que mucha gente se va a sumar a esto tan bonito que estás haciendo.
Sí, Y bueno, no sé si tengo yo la facultad de decir esto, pero en nombre de Radio Universidad, yo creo que eres una buena representante de lo que es la juventud prometedora de, que tenemos en Durango, porque pues bueno, a fin de cuentas este era un poquito el fin de Cachún Cachún Radio, encontrar ese tipo de voces jóvenes que están haciendo un cambio dentro de... del estado.
Ajá, y que conozcamos todo lo que estás haciendo y nos inspiremos, Mitch. Yo creo que, bueno, en lo personal yo me inspiré mucho con esto que comentas y espero que muchos jóvenes se sigan inspirando y utilicen su tiempo de la mejor manera, así como tú lo hiciste. Entonces, pues bueno, muchas felicidades, Mitch. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias.
Gracias por haber estado con nosotros. ¿Y algo más que quieras comentar para finalizar el programa?
Pues bueno, así ya en final espero realmente generar un cambio en nuestra sociedad, no solo en Durango, sino en todo México y todo el mundo, para que estos bastones ya no sean una herramienta de costo, sino que sean algo completamente accesible para estas personas y sobre todo pues inspirar a más jóvenes a hacer este tipo de proyectos, a trabajar en nuestra sociedad, a poder ayudar a las personas que no tienen la suficiente ayuda, ya sea del gobierno o de algunas otras instituciones. Entonces, espero realmente que más personas, más jóvenes como yo, puedan realizar algo parecido o algo mil veces mejor.
Excelente. Bueno, pues esperemos que tu prototipo sea un derecho y no un privilegio. Seguimos con más aquí en Radio Universidad. No le cambia.
Estás escuchando Cachún Cachún
Ra Radio.
Z. 6:44 PM. Gracias por seguirnos escuchando en este programa Cachún Cachún.
Ra Radio.
Recuerde que nuestro número telefónico es el 618-827-1214. Nuestra página de Facebook, Radio UGET 100.5 FM, y página de Facebook de Cachún Cachún Ra Radio, así se llama. Y bueno, también nuestro WhatsApp, 618-278-3176. Déjenos sus comentarios, para aquí los estaremos leyendo completamente en vivo. Ya tenemos más comentarios de Giuliani Maivet. Dice: saludos Axel y Vale, muy buen programa, felices próximas fiestas.
Un saludo, saludos Giuliani.
Y dice Ángel López Soto: saludos Axel, éxito en el programa y feliz Navidad.
Ay, qué bonito. Gracias Ángel, me sonroja ya, me vas a chiviar.
Bueno, en estos momentos planeamos para este cierre de programa, de cierre de año también, comentarles de las personas que han venido a nuestro programa, que han dejado algo significativo en nosotros, y en manera de agradecimiento, pues queremos recordar, ¿verdad, Axel? Recordar es volver a vivir, dicen por ahí. Entonces, pues gracias también a ustedes que han sido nuestro público fiel todo este tiempo. Gracias a Radio Universidad, al director de Radio Universidad, el doctor Alberto de la Rosa Olvera, quien le mandamos un gran saludo. Y esperamos pase unas grandes fiestas, y sobre todo también a nuestro señor rector, maestro en salud pública Ramón García Rivera, por permitir que se abran estos espacios para los jóvenes universitarios, Axel.
Excelente, sí, la verdad es que yo agradezco este espacio, y pues bueno, hoy es la prueba viva de que estos espacios universitarios para jóvenes se utilizan y son de verdad de vital importancia para justamente dar divulgación a cosas que a veces no se les da tanta divulgación, o a lo mejor no tienen el foco que merecen, Valeria.
Uh-huh. Oye, ¿tú esperabas este año terminarlo así con un programa de radio?
Fíjate que no. Y eso es lo que vamos a hablar justamente. O sea, a mí el programa de radio me ha servido no solo para estar aquí en la cámara y que me vean y que me saluden, sino me ha dado la oportunidad de traer y conocer a muchísima gente muy importante, muy interesante, y de la que he aprendido. Yo creo que a lo largo de todo el año han sido cada invitado ha sido en parte un mentor para mí, porque pues, a todos les he aprendido algo, Valeria.
Uh-huh. Creo que me pasa igual, Axel. Y sabes que con todos los invitados ha habido una química muy bonita. Por ejemplo, yo con el maestro Ricardo lo conocí en el ISSSTE. O sea, prácticamente nos conocimos un día y él vino, y ya te fijaste, o sea, muy buena actitud. Con Mitch también, con todos nuestros invitados que han venido, la verdad ha sido algo muy especial. Y sobre todo el conocer cómo es la dinámica en Radio UGET, ¿no? O sea, yo no me imaginaba ni siquiera qué hay detrás de cámaras, qué hay detrás del sonido, del radio, del canal, del 100.5. Y ahorita que lo estamos viviendo, agradecer a todo el equipo, de manera especial a Abraham, que está aquí con nosotros. El aplauso para él.
¡Ey! Un gracias, aplauso a Abraham, a la voz en mi cabeza.
Sí, que nos ha apoyado, la verdad, en todo este viaje, que lo queremos mucho, que hemos hecho una amistad muy bonita. Y bueno, a todos los que han estado también en el equipo, a la maestra Esther, al maestro Alberto, ¿quién más, Axelito? ¿Quién más se me pasa?
A
Adriana,
Félix.
A don Félix, ajá, a Vale, a todo el equipo. La verdad que tú te quedas sorprendido con todo el apoyo que te dan, y de que siempre te dan una palabra de aliento o te hacen recomendaciones con mucho cariño para que tu programa, como ellos que ya tienen más experiencia,
sí,
que tu programa pues florezca un poquito más, ¿no? Entonces pues muchas gracias de todo corazón. Y también a nuestros invitados, yo me acuerdo mucho de cuando vino el maestro Cristian, Abraham Salazar Mercado, director de Comunicación Social.
De Comunicación Social.
Muchas gracias a él también que vino, que nos dio el espacio. A César Rodríguez del Canal 10.
Ah, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas?
¿Qué, tiempo? Sí. Cuando trajimos a alguien del Canal 10.
Sí, dijimos, wow, sí vino.
Y dijimos, sí vino.
Sí vino.
Qué curioso. Y también, mira, justo es que a lo que voy, a todos les aprendí algo de César. Pues justamente él estudió comunicación, si no me no recuerdo. Sí. Y él nos decía, pues yo empecé ahí trabajando en tal periódico, haciendo tal cosa, y él me, bueno, al menos yo le aprendí mucho de que él siempre estuvo haciendo lo que le gustaba con disciplina. Esa es la palabra medular, porque puedes hacer lo que te gusta de manera rutinaria o no, pero lo que hace la diferencia entre que lo que vas a hacer florezca o no es la disciplina o el tiempo que tú le metas a esa cosa que a ti te gusta. Entonces, eventualmente, si algo te gusta y se lo puedes expresar a las personas, la disciplina es lo que hace que todo mundo lo conozca, Valeria.
Ajá, y sabes de que a mí me gustó también mucho de César Rodríguez, que fue muy positivo. O sea, él en todos los comentarios que nos hizo fue positivo, puro para adelante, puro puro tú puedes mí. Y puro... ¿Sí sabes cómo?
Sí, sí, sé cómo.
Eso me gustó mucho. Y bueno, también del maestro Cristian, que bueno, nos hizo ver que las autoridades son también cercanas, ¿no? O sea, que tú puedes conocerlos y son, pues tienen su vida, son agradables, son chistosos, tienen su equipo de fútbol favorito, muchas cosas que vas conociendo de ellos y que, bueno, es lo que nos falta a los jóvenes para tener más confianza aquí en nuestra universidad, ¿no? Que está muy variada. A mí me encantó también cuando vino Germán Valles, ¿te acuerdas?
Uy,
de
artistas.
No, yo de verdad me quedé impactadísima, le platiqué a toda mi familia. Familia, acabo de conocer a alguien que tiene un mural en el Museo Francisco Villa, oye, wow, y un mural de las mujeres, o sea, más bonito, mujeres revolucionarias, y bueno, muy, me inspiró demasiado, y sobre todo que también cuando estábamos aquí en la transmisión, nos estaba viendo todo su grupo, ¿no? Ya sí. Ves que tiene un grupo con su pareja, con alumnos, entonces la verdad me inspiró muchísimo, y cómo le hacían comentarios bien bonitos, cuando vino la compañía, el CUAM, la compañía de arte multidisciplinaria,
sí,
de la UGE.
Parecíamos la banda del recodo.
Parecíamos la banda del recodo. Estábamos muchos aquí, ellos vinieron hace poquito y pues la verdad una vibra bien bonita, o sea, eso me encantó y me encantó de tener este espacio de que vengan gente que nunca han venido, que nunca han estado a micrófono, que nunca se han escuchado en el radio y que se vayan con esa experiencia agradable, ¿no?
Sí, por supuesto. Oye, Valeria, también me di la libertad de hacer una pregunta abierta a las personas que son fans del programa a través de Instagram y uh-huh. Tenemos preguntas, las diré de manera anónima para pues no meter en problema de si querían o no salir su nombre en la transmisión.
Okay.
Y esta pregunta la voy a hacer a ti, Valeria. Ah. ¿Cuál es su tema favorito en el programa?
Uy,
está difícil.
Muchísimas cosas, todo, pero fíjate que me gusta mucho la investigación. Por ejemplo, que eso creo que está padre, de cómo, por ejemplo, Michelle hizo una investigación de algo social, ¿no? Entonces, una problemática social y hizo este producto fantástico. El tema del maestro, una investigación en la danza que nos aprendemos nosotros de Cuencamé, fíjate. O sea, nuestro invitado que nos vino a enriquecer culturalmente. La investigación que hizo Germán Valles para hacer ese mural. O sea, todo parte de lo que tú dices, el vacío de conocimiento, ¿no? Entonces, innovar y todo esto que alguien más venga y nos platique su experiencia, otros pensamientos, eso a mí me encanta porque te enriquece y wow, o sea, vas creciendo en muchísimas maneras. Otro tema que diría yo que me gusta mucho es el talento de la cultura que tenemos en la universidad y el deporte. Pues es que todo me encanta, sí. Pero o sea, la cultura, el deporte, creo yo que no conocíamos como que los rostros de las personas, los rostros y las voces de las personas que están detrás de esas 3 medallas de oro, de esas 5 medallas de oro, no sé, cuando vinieron las chicas. No,
y los hábitos que tiene detrás de esas medallas de oro también es muy importante, que son otras cosas que he aprendido de la gente que hemos traído con medallas.
Ajá.
Que es, tienen una manera de vivir muy específica.
Y de pensar.
Y de pensar y de hacer, y todo lo efectúan a como, pues con una meta en mente, siempre.
¿Cuál es tu tema favorito?
Yo creo que te voy a copiar un poquito porque sí, la investigación es del top también, pero también el arte no se queda atrás. Uh-huh. Entonces, cuando los invitados que hemos traído y que de repente combinan investigación y arte, es como, wow, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo es eso posible? También tenemos otra pregunta por aquí, Valeria, no voy a decir el nombre también de quién la está haciendo, pero nos dice, ¿qué harán los locutores favoritos para Navidad y Año Nuevo? Saluditos en casita.
Saludos.
Saluditos a su casita. Yo creo que chambear, porque quieras que no, yo tengo que chambear, Valeria, y ya a la noche ir con mi familia. ¿Y tú?
Yo, fíjate que nos la pasamos todo el día en familia cocinando. Hacemos los tamales ese día y pues es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche porque somos muchísimos, somos como 40. Entonces hay que hacer varias ollas de tamales.
Ay,
y atole. Pero no, pues con ellos, con mi abuelita, quien le mando un gran abrazo y un gran saludo. Voy a estar con ella y con mi familia.
Ok, voy a leer aquí otro. Perdón si alguien me mandó mensajito hoy por Instagram o por WhatsApp y no está su pregunta aquí, es que son bastantes, entonces vamos a elegir ahorita las que vea por ahí. Nos dice también, ¿qué fue lo que nos llevó a hacer, bueno, o cómo nació la idea de este programa?
La idea de este programa, pues yo creo que nació de la amistad que tenemos Axel y yo,
sí.
Y la compatibilidad, ¿no? Porque Axel y yo somos, como ya lo saben algunos, trabajadores sociales recién egresados, y bueno, pues por ahí en la universidad sí nos saludábamos y sí platicábamos porque los dos somos como de repente muy sociables, pero como que no éramos de que todos los días, ¿verdad? Ajá. Y entonces creo yo que después poco a poco fuimos descubriendo que somos muy compatibles, que hay una amistad muy bonita y pues creo que de ahí nació y de una oportunidad que nos ofertó el maestro, el doctor Alberto, el doctor Alberto, ya Alberto se me iba a ir, ajá, nos brindó este espacio y esta oportunidad de estar aquí y también de que nos, yo creo que experimentamos en el café de la mañana cubriendo a la maestra.
Ah, bueno, también Linda. De ahí nace.
Ajá, de ahí nació porque dijimos, ah, bueno, sí la armamos, entonces ahí vamos.
Sí, sí, me acuerdo. Bueno, sí, obviamente nació de nuestra amistad, Valeria, porque pues no sabíamos que éramos tan compatibles. Menos compatibles para un programa de este estilo, porque como que sí dijimos, algún día vamos a trabajar en algo, pero no sabemos en qué. Ajá. Y como que fue algo que siempre pensábamos. Y fíjate que nunca creí que fuéramos a acabar en un programa de radio tú y yo. Y sí, nació justo de eso. Y ya que nos ofrecieron cubrir el espacio en el café de la mañana, tanto la química, Valeria y yo, como que sí se daba para un programa de este estilo. Y justo queríamos cubrir esta parte, este vacío entre comillas que hay de, oye, hay talentos jóvenes, hay ideas que de muchas personas, de muchas edades que no están siendo, pues no hay foco para ello, o no les dan la divulgación que necesitan, o hay muchas ideas que se quedan en el aire, y a veces por un tema de que no la conocen, se mueren las ideas en el papel. Entonces también de ahí nació todo esta temática de estar trayendo gente, de estar trayendo talentos, de estar trayendo investigaciones, Valeria.
Ajá, sí, yo creo que pues nació de eso y bueno, pues agradecer a todas las personas que nos escucharon durante todo este periodo. La verdad todavía no cumplimos el año, pero gracias a las personas que nos escucharon y bueno, pues nuestro agradecimiento, que pasen unas felices fiestas y yo creo que ya vamos a cerrar.
Excelente.
El programa.
Vámonos ya. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, les desea cachún cachún.
La radio, gracias.
Nos vemos en 2026.
Nos vemos.
Gracias por sintonizarnos una tarde más en Cachún Cachún Ra Radio.
Esperemos que se hayan ido inspirados,
motivados,
interesados,
educados.
¿Qué otra cosa rima con inspirados?
Creo que ya fueron demasiados.
¿Demasiados? Muy lista, Valeria.
Oye, ya hay que cerrar el programa.
Ah, cierto. Adiós, amigos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
Yo soy Valeria Meléndez.
Y yo soy Axel Félix.
Y esto fue
Cachún Cachún Ra Radio.